Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, pedazo fin de semana que se presenta, amigo.
Desde luego que sí, eran las 7:45 de la mañana, a la hora que tú te despiertas, cuando Rafael Nadal Parera en Melbourne ganaba por 2-1 al italiano Berrettini. En el cuarto set, 5-3 a su favor, 40-15 en el noveno juego, y servía el de Manacor. Bola a la red del italiano y Rafa Nadal, que ganaba el partido 3-1, se metía en la gran final, iba a disputar nuevamente la opción de ganar un trofeo del Grand Slam y hablaba de milagro.
Un éxito especialmente emocionante, un semi-milagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento.
Si hay alguien que ha creído en Rafael Nadal Parera, es el que le sigue por todos los rincones del mundo. Ángel García, cuéntanos cómo ha sido ese partido y lo que nos espera en esa gran final.
Claro, Manolo, es que tú lo pintas muy fácil. Pones solo el último punto, pero anda lo que ha habido que sufrir para llegar hasta ahí. Primero en el partido, que ganó los dos primeros sets muy fácil, perdió el tercero, y en ese cuarto, dices que le rompe el saque. Sí, se lo rompe después de cuatro juegos en blanco de Berrettini, y cuando llega a la zona Nadalini, aparece el mejor Nadal y le rompe el servicio. Y luego, en los últimos meses, que es que hace dos meses se planteaba dejar el tenis, literalmente, porque tiene el escafoides partido por la mitad. Es que pasó un COVID durísimo. Normal que Rafa Nadal le dé muchísimo valor a esta victoria, tanto como esto.
Quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino tres semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible, cuando aterrizamos aquí en Melbourne, estar donde estamos a día de hoy. Pero bueno, aquí estamos. Eso no me quita que también estoy con la ilusión y las ganas de intentar hacer este último esfuerzo de darme una oportunidad.
Le conocemos y sabemos que está contento, pero sabemos que quiere más, que quiere ganar ese Grand Slam, que quiere ganar el título. Para ello, Avilés, tenemos ya rival para la final del domingo a las 9:30.
Sí, será Daniil Medvedev, el ruso número 2 del mundo, que ganó al griego Tsitsipas en 4 sets, pero en un partido, Manolo, con mucha tensión. El ruso es verdad que fue superior en lo tenístico, pero perdió los papeles en el segundo set. Medvedev entendía que el juez de silla, el español Jaume Campistol, debía molestar al rival, que estaba recibiendo consejos de su padre y de su entrenador, y atento porque las formas que tuvo Medvedev de dirigirse a él no fueron las más correctas.
Bueno, le llamaba hasta estúpido al juez árbitro español. Esperemos que el estúpido sea el ruso el próximo domingo en la gran final, porque además de un partido, además de un título, además de un gran slam, hay algo, Pascual, en juego, ¿no?
Sí, porque Manolo, Federer, Nadal y Djokovic tienen 20 grandes cada uno, y además el suizo ha ganado 28 Masters 1000 y 2 medallas olímpicas. Djokovic, por su parte, ha conquistado 36 Masters 1000 y un bronce olímpico. Y por último, Nadal ha ganado 36 Masters 1000 y tiene un oro olímpico en dobles y otro en individuales. Aunque ser el mejor tenista de la historia no es una cosa que le preocupe a Rafa Nadal.
Pues un gran slam, esa es la verdad. No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo signifique que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera, ¿no?
Bueno, la pregunta, Angelito, es sencilla, pero hay que mojarse. ¿Gane o no gane la final del domingo en Melbourne, es ya Rafael Nadal el mejor tenista de la historia por delante de Djokovic y de Federer?
¿Qué te voy a decir yo, Manolo? Bueno, lo primero, llámale por su nombre, don Rafael Nadal Parera. Y lo segundo, es que es el mejor, pero no solo por lo que ha ganado, sino por cómo lo ha ganado. ¿Tú de quién te sentirías más orgulloso? ¿De Novak Djokovic, sin entrar en detalles de lo que ha hecho, o de Rafa Nadal? Y no ya eso, vamos solo a los números. Si gana este, si gana el domingo, se pone en 21. Y viene Roland Garros, que por mucho que el año pasado perdiésemos con Djokovic, el favorito indiscutible sigue siendo Rafa Nadal. Ya serían 22, así que no me hagas pensar, Manolo, que igual hasta con números también lo somos. Pero bueno, desde luego, por la forma de ganar, lo somos ya indiscutible.
Bueno, vamos a ganar primero el 21 y ya hablaremos del 22. Te voy a decir una cosa, eran las 8:10 de la tarde cuando un grupo de españoles, un grupo de hispanos, gritaban así en Budapest. No estaban locos, pero sabían lo que querían, y lo que querían era meterse en la final del europeo de balonmano. Y Luis Malvar, enviado especial de la COPE, lo han conseguido. Estamos en la gran final.
Estamos en la gran final, Manolo, y además no nos olvidemos de una cosa que muy poca gente lo dice. España es la actual bicampeona de Europa. En el año 2018, en el año 2020, y van a por el tercer título como sea. Hemos ganado a Dinamarca 29-25, una Dinamarca que quería ver con los españoles, ya nos han encontrado, ya han visto lo que son los españoles, y desde luego el capitán Gedeón Guardiola está contentísimo y dice que es brutal cómo es el equipo y cómo es esta nueva generación de chavales que viene detrás.
Wow, es brutal, la verdad es que con este grupo de chavales conseguir el pase a la final es increíble, ¿no? Estamos súper contentos, luchamos ante grandes equipos y demostramos que nosotros también somos grandes, aunque no nos tengan en cuenta muchas veces.
Me imagino que además ganar a Dinamarca.
Vuelvo a Budapest, donde está Luis Malvar. Malvar, ¿sabemos ya quién va a ser nuestro rival en la final o todavía tenemos que esperar?
Todavía no, Manolo. El partido, la otra semifinal entre Francia y Suecia comenzaba en teoría a las 8:30. Se ha retrasado un poco, lo mismo que el partido de España, comenzará a las 9:45 y serán los franceses y los suecos. Y ojo que los suecos van a jugar con 6 jugadores menos porque han dado positivo de coronavirus en el día de hoy.
Bueno, que se recuperen. Por la mañana era Rafael Nadal Parera, por la tarde eran los hispanos. Por eso, Tomás Guas, solo te pido que completes esta frase. Los hispanos son...
de Manacor y no lo saben. ¡Qué momentazo de nuestro deporte, Manolo! El campeón del mundo en la lona. Ese Aleix, ese Gonzalo, ese Cañellas, que es como Sansón, pero al revés. Cuanto menos pelo, mejor es el tío. Ese Jordi Rivera, esos todos. Sí, sí, son de Manacor. Pequeños Rafas. Bueno, lo de pequeño es un decir. ¡Qué tíos y qué alegría! ¡Viva España, coño!
Claro que sí, Guas. Vamos a hablar de fichajes. El lunes se cierra el mercado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ayer se lo contábamos en el programa, hoy ya lo confirmamos. Adama Traoré es jugador del Barça. Esta mañana en Barcelona.
¿Lo esperabas o lo ves como un regalito? ¿Lo ves como el recambio de Dembélé o no?
Víctor Navarro, ¿cómo ha sido el día del español en la ciudad condal?
Ha aterrizado en Barcelona a las 12 del mediodía, lo hacía procedente de Dubái, donde ha estado unos días de vacaciones acompañado de su familia y que finalmente han sido menos de los esperados dada la rapidez de su fichaje. Adama Traoré llegaba sonriente con un polo con el que se le marcaban sus famosos músculos e iba directo al hospital de Barcelona donde ha pasado la revisión médica. Levantaba el pulgar al salir señalando que todo había ido bien y la seguridad del Barça se lo ha llevado directo a la ciudad deportiva donde ha hecho las últimas pruebas físicas y donde ha realizado su primera entrevista a los medios del club.
Bueno, los datos de la operación Bajorri, ¿cuáles son?
Pues Adama llega cedido por el Wolverhampton hasta final de temporada con opción de compra de unos 30 millones al final de la temporada. Subrayo lo de opción. A final de temporada el Barça debe decidir si se lo queda o si se vuelve a Inglaterra. Lo que cobrará de aquí a final de temporada encaja en el poco margen salarial que tiene el Barça, así que la inscripción no tiene que ser un problema, pase lo que pase con Dembélé en los próximos días.
Pero vamos a ver, han contado que Adama ahora era suplente en el Wolverhampton, que era el suplente de Trincao, futbolista cedido por el equipo del Barça al conjunto inglés. ¿Qué dato deportivo Gil tiene el chaval?
El primero, el que has dicho, era titular en el Wolverhampton la pasada campaña, pero Trincao le había comido la tostada. Sus números este año, 14 titularidades en 23 partidos y un solo gol. Esto nunca ha sido el fuerte de Adama, ¿eh? De hecho, nunca ha ido más allá de las 6 dianas por campaña en Inglaterra. Su mejor temporada, la 19-20, con 6 goles y 12 asistencias, que fue prácticamente la que propició en octubre de 2020 el debut de Adama con la absoluta de Luis Enrique.
A ver, Luis García, dime la verdad. ¿Tú crees que el Barça ficha a Adama por necesidad o porque no hay otro?
Pues porque no hay otro, está clarísimo. ¿Necesita el Barça a Adama Traoré? Bueno, no es malo que se refuerce el Barça porque arriba le falta gol, pero es que Adama Traoré no tiene gol. Lo que pasa es que económicamente la operación es posible, ya no digo rentable, es posible para el Barça. Por eso le traen, pero esto me recuerda cuando me pusieron a mí a presentar en Deportes 4 o en el Desmarque. ¿Por qué me pusieron? Pues porque no había otro, no por necesidad. Así que es exactamente el mismo caso.
Bueno, necesidad no sé si tendrá el Barça de mandar a la grada de Dembélé. Lo que sí sé es que está la cuenta atrás y de momento sigue siendo futbolista del Barça y no hay fumata blanca. Tampoco hay fumata blanca en la opción de Morata al Barça, pero sí que hay un trabajo del representante del jugador, Andrea Peláez, para convencer al Atleti.
Sí, porque ha vuelto a Italia el todavía jugador de la Juventus de Turín, que ya está de nuevo trabajando con el equipo, mientras su agente Juanma López, como dices, Manolo, sigue en Madrid trabajando y tratando de resolver su futuro.
Bueno, ya saben que Juanma López trata de buscar una solución, es decir, que el Barça no tenga que pagar traspaso y solamente pague cesión. Pero a día de hoy, Víctor, ¿el Barça renuncia o no renuncia al fichaje de Morata?
Bueno, no les queda otra viendo la postura del Atlético de Madrid. No entienden esta negativa después de hacer tantas operaciones entre ambas entidades y con nombres importantes como David Villa, Luis Suárez o el propio Griezmann, que está cedido con ellos. En las oficinas del Camp Nou les ha sorprendido esta postura del Atlético, pero la asumen. Xavi quería sí o sí a Álvaro Morata como 9 del Barça y a pesar de que el Internacional de la Roja y el FC Barcelona ya habían llegado a un acuerdo, finalmente no podrá plasmarse.
Pero Bayori, si no llega Aubameyang, el plan B... si no llega Morata, el plan B sería Aubameyang.
Sí, tú lo has dicho. Al ver que la operación Morata se pone casi imposible, el Barça ha activado el plan B, que es el delantero del Arsenal, Aubameyang, un jugador que está hace tiempo en el radar del Barça y que encaja en el perfil de delantero goleador que buscan. No está contando para Arteta, así que la operación puede interesar a todas las partes. Eso sí, estamos hablando de un jugador con un salario alto, unos 10 millones netos por temporada. Y lo más importante, para que la operación pueda hacerse, se debe desencallar el tema de Dembélé. Si no, no hay operación.
Bueno, lo de Adama está hecho. Vamos con cosas que definitivamente están firmadas. Ilaiz, ya es jugador del Valencia, Villarejo.
Sí, firmó el contrato anoche y esta mañana esperaba en su hotel la documentación desde su club, el Leipzig alemán, para poder entrenar ya con sus nuevos compañeros. Se ha retrasado, pero finalmente este mediodía se ha hecho oficial, cedido hasta junio. Llevará el dorsal 23 y el chaval dice que llega muy ilusionado.
Quise estar aquí y gracias a Dios por todo lo que han hecho, presidente, con todos los que han hecho posible para que yo esté aquí. Ya que estoy aquí, tengo que rendir lo mejor que puedo y vamos a intentar hacer feliz a la afición y poner a Valencia donde se merece.
Daniel Vaz, también oficialmente jugador del Atleti, ya trabaja con el equipo del Cholo, Andrea.
Sí, hoy ha sido su primer día, ha completado su primera sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva, donde ha conocido al Cholo Simeone y a sus nuevos compañeros. Por cierto, va a llevar el dorsal 17, Manolo. Se ha ejercitado junto a otros 9 futbolistas del primer equipo, con vistas a poder debutar en el partido del Camp Nou frente al FC Barcelona. Escucha además lo que dice sobre su demarcación.
Bueno, yo juego a varias posiciones, si me quiero ganar. Y bueno, yo juego por el último minuto y tengo muchas ganas para ganar y para ayudar. A UPA Leti.
Nuevo uruguayo para el Getafe de Quique Sánchez Flores, Gema Santos.
Sí, Gastón Álvarez va a ser el quinto uruguayo de la plantilla. Mauro, Damián, Olivera, Cabaco y ahora Gastón Álvarez. Nosotros lo anunciamos el 11 de enero y hoy lo ha hecho oficial el Getafe. Central uruguayo de 21 años que llega cedido hasta final de temporada por el Boston River, cedido con opción de compra.
De un uruguayo a otro, ¿a quién quiere fichar el Levante, Zamora?
Es Martín Cáceres, un viejo conocido de la Liga Española y al que el Levante intenta convencer. El central uruguayo llegaría libre del Cagliari, pero el Levante tiene mucha competencia. El Cádiz, por ejemplo, también quiere fichar ahora a Martín Cáceres.
Refuerza el Elche su defensa, Gerotormó.
Lucas Olaza llega cedido desde Valladolid con una opción de compra a final de temporada. El uruguayo será la competencia de Johan Mojica en el perfil izquierdo de la defensa franjiverde y suple la salida de Josema, que se marcha cedido a Pucela con opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera División. El Elche espera en el Martínez Valero al sudamericano durante este fin de semana para ponerse el lunes a las órdenes de Francisco.
De lateral a lateral, también firma uno el mayor, Caro Jordi Jiménez.
Giovanni González, lateral derecho de Peñarol y de la selección de Uruguay, es el próximo fichaje del Real Mallorca. Es uno de los dos que van a llegar, el otro puede ser Muriqi. Giovanni González va a llegar libre y va a fichar en propiedad por el Real Mallorca. En principio se espera que llegue el domingo.
No solamente fichan los de primera, en segunda que destacamos a Adrián Gil.
El Leganés acaba de hacer oficial la incorporación de Nyon, procedente del Getafe, mientras que al Mirandés llega Warren Chimbembe. Varios movimientos entre equipos de segunda división. Juan Hernández llega a la Ponferradina desde el Alcorcón. Gerard Valentín viaja del Lugo al Huesca, desde donde se marcha Julio Buffarini para jugar en el Cartagena. Además, Eugeni Valderrama se incorpora al Real Zaragoza y Andoni López Saracho lo hace a la Morevieta.
Madrigal, ¿qué destacamos en Europa y en el mundo en cuanto a fichajes?
Hoy se ha cerrado la operación más importante de todo este mercado invernal. La Juventus ha hecho oficial el fichaje de Dusan Blažević, el delantero serbio de 21 años que militaba en la Fiorentina y que ha costado nada más y nada menos que 75 millones de euros. En Italia también, Simone Verdi se ha marchado cedido por el Torino a la Salernitana hasta final de temporada y una de las grandes promesas estadounidenses, Kevin Paredes, ha firmado por el Wolfsburgo alemán por 6,5 millones de euros.
Bueno, pues de Alemania nos vamos a Francia, pendiente de ese lateral izquierdo que podía llegar al Atleti. ¿Qué sabemos de Mandaba, Ruiz?
Bueno, según ha podido saber la cadena COPE, Manolo, el Lille se resiste a dejar salir a Reinildo Mandaba y el Atlético se resigna a no tenerlo ahora en este mercado de enero, pero Reinildo acaba contrato el 30 de junio y el Atlético, si no cambia el club francés en los próximos tres días de posición, lo tiene atado para la próxima temporada.
Hablamos de la resaca del derbi Betis-Sevilla y del informe del equipo verde y blanco.
Mi casa, aquí ocurre todo, las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ayer presentaba el informe el Betis, un informe de todo lo que ocurrió en ese derbi entre los verdiblancos y los sevillistas. Ayer Pepe Castro decía basta.
Entonces decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y desde luego no son la realidad, seguro. No se puede escuchar porque no hay, ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Ayer en un informativo espectacular en el partidazo de la COPE, Juanma Castaño entrevistaba a Ángel Haro. Y Oliva, Ángel Haro quería hablar, aunque a veces sin nombrar, de los tres señalados por la afición bética.
Sí, el Betis acusa al Sevilla de exagerar la agresión de Jordán y que hizo todo lo posible por no continuar el partido. Su presidente Ángel Haro anoche en el partidazo insinuaba que el responsable de la famosa llamada que provocó todo el lío, aunque no lo llega a mencionar por la falta de pruebas, pudo ser el director deportivo Monchi. De hecho, durante la entrevista, exculpa a Pepe Castro y a su vicepresidente del Nido Carrasco.
Digo que no ha sido una decisión de Pepe Castro porque estaba conmigo en el palco. Eso no ha sido una orden dada por él, se lo ha encontrado. Tiene que ser alguien con cierto rango para poder dar una orden al delegado de campo y que además esa orden sea cumplida de una manera fiel por el entrenador. Bueno, tampoco hay muchas personas que se me ocurran.
¿No vio a Monchi hablar por teléfono en el palco en ese momento?
No, porque él baja antes que yo. O sea, yo no vi a Monchi bajar incluso.
Bueno, el mensaje para Monchi está claro. ¿Para Lopetegui también había mensaje?
Sí, porque a raíz de esta llamada, Lopetegui centra el centro de atención de la tesis que sostiene el Betis y le acusa de dar instrucciones a Jordán para que fingiera estar mareado y no seguir el partido.
El entrenador del Sevilla pasa de estar ordenando un poco al equipo para que reanuden el juego a, bueno, evidentemente a dar instrucciones para que ya no se juega.
Sí que dijo el nombre de Joan Jordán y lo que venía a decir Oliva es que sí, que le habían pegado. Pero hombre, que no era para que le pasara lo que le ocurrió.
Sí, según los peritos que ha contratado el Betis y que en el informe adjuntan todos los detalles que anoche explicó el presidente del Betis en el partidazo, en ese informe se explica que el impacto del palo sobre Jordán, según los peritos, no fue lo suficientemente fuerte como para causarle un daño que no le permitiera seguir el partido. Incluso llegó a desvelar detalles del parte médico y acusa directamente a Jordán de simular.
La energía del impacto es equivalente a la que se hubiera producido con una botella de agua con un 10% de capacidad, una botella de 50 centilitros. Tenemos que demostrar que esa lesión no era una lesión inhabilitante. Pues de hecho, la prescripción médica es que se tome un enantium y se vaya a casa. Que hay una simulación, simuló para hubiera una lesión que inhabilitara para poder realizarse el partido.
Bueno, fíjense, hemos escuchado a los dos presidentes, hemos escuchado a los dos entrenadores, hemos escuchado a Monchi, director deportivo. Al único Víctor Fernández que hasta ahora no habíamos oído era a Joan Jordán, que ha hablado hoy.
Sí, y hoy lo hemos podido escuchar porque Jordán ha ofrecido su opinión sobre todas las acusaciones y las mofas recibidas después de la agresión que sufrió en el Benito Villamarín. Durante la puesta en escena de su ampliación de contrato hasta el año 2027, Jordán ha lamentado todas las acusaciones que ha recibido. En una respuesta muy meditada ha criticado y ha lamentado las formas utilizadas por el Betis y ha denunciado, ojo, las amenazas que su familia ha llegado a recibir.
Como bien sabéis, yo hasta ahora he estado callado. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema, al menos por mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido, es la realidad, y a partir de ahí creo que lo demás está de más. A nivel personal, tanto yo como mi familia lo hemos pasado bastante mal. Incluso mi familia ha recibido amenazas. Yo zanjo el tema, cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener.
A ver, Rafael Olmas, ¿a quién está más cerca de la verdad? ¿El Sevilla o el Betis?
Pues en esta verdad del fútbol sevillano, que es complicada, yo creo que los que están más cerca de la verdad son los béticos por la creencia que tienen. Ellos creen y entienden que el Sevilla se ha mofado del Betis, se ha utilizado esa jugada de una botella de agua de 0,50 centilitros, donde le impactó a Jordán y donde se ha utilizado una artimaña para parar el partido, para postergar el partido y para poder tratar de no perder ese partido en ese momento. A partir de ahora lo comenté y demás. Pero la sustancia que queda en Sevilla es que el Betis, en lo que es su petición de cordura y de fair play, es que los béticos están más cercanos que el Sevilla a la realidad de lo que pasó en el gran derbi sevillano.
Bueno, espérense que hay más lío. Ya saben que a principios de este año Sanidad anunció que todos los lugares, estadios y pabellones donde hubiese público no podían exceder del 75%. Pues bien, el próximo domingo juega el Atlético de Madrid con el Barça en el Camp Nou. ¿Y qué se ha decidido en Cataluña, Juan Arias?
Las restricciones se han levantado esta pasada medianoche, lo que significa que todos los acontecimientos deportivos, tanto al aire libre como en recintos cerrados, podrán recuperar el aforo al 100%. Eso significa que el Barça Atlético de Madrid del domingo 6 de febrero o el derbi contra el Español en Cornellà del domingo 13 se jugarán sin limitaciones al público. O, por ejemplo, este mismo domingo el derbi de baloncesto entre el Barça y el Juventud. Eso sí, la Generalitat se reserva la opción de modificar la normativa cada semana.
A ver, reacciones de Sanidad y de la Liga, Fautó.
Sorpresa en Sanidad y en la Liga y en el resto de comunidades autónomas ante el anuncio de la Generalidad de que se terminan las restricciones en los estadios de fútbol al aire libre y que, por tanto, fuentes de Sanidad nos remiten al acuerdo de las interterritoriales del pasado miércoles, donde se limita a un 75% el límite de los estadios hasta finales de febrero.
Bueno, te he escuchado a ti, Fauto, pero a quien quiero escuchar es a Gema Santos con Leroy Merlin.
Claro que sí, toca escuchar atentamente todo lo que nos traen nuestros amigos de Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Porque para empezar te vas a ahorrar un montón con cada compra. Hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando allí. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ansu Fati sigue trabajando en Madrid en su recuperación.
¿Vas a estar viniendo mucho por aquí o qué?
Estoy bien.
¿Qué tiene ganas de...?
¿Cómo va el asunto, Víctor Navarro?
Bien, están las mejores manos en la del fisioterapeuta de las estrellas, Joaquín Juan. Le acompaña siempre a Ansu, su hermano Brahima, para que se sienta como en casa. Y el club se hace cargo de todo para que Ansu Fati, su familia y su representante Jorge Méndez estén tranquilos.
Ya saben que en el Atlético Madrid han dado positivo Black y Felipe y estaban pendientes de otros dos jugadores. ¿Cómo ha ido Andrea Peláez?
Hay buenas noticias, Manolo, porque Joao Félix y Bersálico, que ayer no pudieron entrenar por precaución, lo han hecho esta mañana. Se han realizado test para descartar coronavirus, los dos han dado negativo y hoy han vuelto a entrenar con normalidad.
Por cierto, la UEFA ha sancionado a Yanis Carrasco con 3 partidos, no podrá jugar frente al United. Hablamos de la Copa. Militao ayer vio cantulina amarilla. ¿Melchor Ruiz va a volver Militao a Madrid o se va a quedar en Brasil?
No, va a volver a Madrid, está liberado por la selección carioca, no tiene que jugar en Belo Horizonte frente a Paraguay. La previsión que hay, después de que tenga un par de días libres, es que llegue a la capital de España el domingo y que el lunes se ponga ya a las órdenes de Carlo Ancelotti para trabajar con el resto de sus compañeros preparando ese compromiso de Copa el jueves en San Mamés.
En ese partido, ¿a quién recupera en cuanto a lesionados Peña Marcelino?
Pues a Iker Muniain, que justo una semana después de dar positivo por COVID se ha reincorporado hoy al trabajo con el grupo. También Yeray, ausente ante el Barcelona y el Rayo debido a unas molestias musculares, está a disposición de Marcelino.
Ya saben que este fin de semana no tenemos primera, pero segunda división sí que hay. ¿Qué destacamos, Pascual?
Jornada 25, Manolo, que comienza a las 9 con el Valladolid Sporting. Si el Pucela gana, dormirá líder, aunque mañana el Eibar defenderá su liderato en Ipurú ante el Huesca y además el Almería buscará romper su racha negativa en Oviedo. García Pimienta se estrenará en el banquillo de Las Palmas en casa ante la Real B y Nacho González debutará con el Málaga en Miranda.
Ya saben que esta semana se juega un partidazo en primera red entre el Depor y el Racing. Pepe Torrente, ¿los positivos lo pueden aplazar?
Sí, ha pedido el aplazamiento el Racing de Santander porque tiene dos positivos y me cuenta además Jaime Dolano desde Santander que hay otros jugadores con síntomas compatibles con la COVID-19 que por ahora dan negativo. En el Depor quieren jugar y preparan el partido como si se jugara a jugar el domingo a las 7 en Riazor. Toca esperar a ver si sube el número de positivos y sobre todo a la decisión del juez único de competición.
A ver, dos flashes, Avilés, ¿qué vamos a tener el fin de semana en la Copa de África?
Bueno, se juegan los cuartos de final. Gambia se enfrenta a la anfitriona Camerún, Burkina Faso a Túnez, eso el sábado y el domingo a las 4 Egipto-Marruecos, dos de los favoritos, y a las 8 Senegal contra una Guinea Ecuatorial que sigue queriendo hacer historia.
Y en la Liga Iberdrola, Laura Solán.
Mañana el líder, el Barça, recibe al Betis con la baja de la Balón de Oro, Alexia Putellas. La Real segunda visita al Villarreal en zona de descenso. Además, el Real Madrid disputará su primer partido de Liga ante el Sevilla. Y el domingo destacamos el Alavés Atlético de Madrid.
Más cositas que contamos ahora.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Baloncesto, Euroliga, ¿cómo va el Mónaco-Real Madrid, Pilar Casado?
Estamos en la prórroga, después de que acabaran los 40 minutos reglamentarios con empate a 66 y el marcador permanece intacto, 6-6, 6-6.
¿Y el Panathinaikos, que juega con el Baskonia, cómo va eso, Arrillaga?
Pues con un Baskonia en cuadro, con 7 solo jugadores, en el tercer cuarto, 7 minutos para irnos al final del mismo, 45 Panathinaikos, 25 Baskonia.
Estados Unidos, Parra, ¿qué me cuentas del All-Star?
Que ayer se hicieron oficiales los titulares del partido de las estrellas y que, como se esperaba, LeBron James y Kevin Durant serán los capitanes de los dos equipos al ser los más votados por público, medios y jugadores.
En ciclismo, Challenger de Mallorca, Quique Iglesias.
Segundo al sprint ha salido Alejandro Valverde por detrás del belga Tim Willens. Se ha quejado Valverde, un tanto resignado, de que Willens la había cerrado en el sprint final.
Bernal ha hablado hoy en su Twitter, que ha dicho Erifrade.
Cuatro días después de su accidente ha colocado un mensaje en sus redes dando las gracias a todo el mundo, pero sobre todo a Dios, porque es consciente de que casi pierde la vida y que ha tenido un 95% de posibilidades de quedarse tetrapléjico.
Mañana Fútbol Sala España juega con Georgia. ¿Cómo le va a John Rahm en el torneo de golf?
Pine en San Diego, su campo favorito, digo que le va muy bien. En juego la tercera ronda, es el primer torneo que acaba mañana. John Rahm es de momento líder.
Y por último, Carlos Miquel, ¿qué destacamos? Noticia de la Fórmula 1 de despacho.
La noticia de despacho es que la FIA está pensando cargarse a su director de carrera. Lo ha dicho Peter Bayer, que es el nuevo jefe de monoplazas de la FIA. Puede que no siga siendo director de carrera y es que tienen pavor a que Hamilton no siga en la Fórmula 1. Esa es la presión que ha puesto Mercedes y Craig Hamilton, que no haya más sí.
Nosotros nos vamos, 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo de la COPE. Ahora, ya saben, la linterna con Ángel Expósito. Adiós.